Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Se saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros. Como siempre, gracias por sintonizar el programa. Hoy en tertulia, la Universidad de Villa Clara oficializa la expulsión de la joven estudiante de periodismo, Carla María Pérez González. Le diremos por qué. Cuba ha iniciado prueba piloto para tráfico de datos en celulares mediante 3G y arranca el duelo entre Macron y Le Pen por la presidencia de Francia. Son algunas de las notas de hoy acá en tertulia. Con Michelle Suárez, desde España, con Dimas Castellanos, en La Habana, son nuestros periodistas invitados. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Hoy también vamos a estar conversando con Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Acaba de regresar a esta ciudad de Miami después de unos días por Santiago de Chile. Y es lunes, vamos a analizar las últimas noticias de la jornada política en los Estados Unidos. ¿Con quiénes? Bueno, Luis Pavón Roca estará en Puerto Rico y acá en nuestros estudios, como siempre, Guillermo Martínez. El saludo nuevamente a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba. En portada, señoras y señores, parece que llega el remedio contra la gripe H1. Se encontraría en la piel de los sapos. Se lo cuento. Asimismo, como acaba de escuchar, un compuesto en la piel de una especie de sapos del sur de la India sería capaz de destruir el virus de la influenza H1, por lo que un grupo de científicos ha iniciado una investigación para crear con él un fármaco antigripal. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Emory en Atlanta, el compuesto Urumin permitió evitar una gripe mortal en ratones. Y los autores del texto de la investigación explican, y yo lo comparto con ustedes, aunque las vacunas brindan protección contra los virus de la influenza A, el tratamiento antiviral se convierte en la primera línea de defensa en las pandemias porque hay tiempo insuficiente para producir las vacunas. Este compuesto representa un novedoso antiviral contra los virus de la influenza humana del subtipo H1, así ha explicado Yoshi Jaco, uno de los investigadores que llevó adelante este trabajo. ¿Y qué es el Urumin? Bueno, se trata de un péptido, un grupo de aminoácidos presentes en las segregaciones de la piel del sapo. El Urumin representa una clase única de viricida antigripal que apunta específicamente a la región de la hemaglutinina, añade el texto del estudio. Por ello, los investigadores creen que tiene el potencial para contribuir con los tratamientos durante un brote de gripe. Puede ser usado como droga antiviral contra los virus de la influenza H1 cuando ocurra una pandemia y hay tiempo insuficiente para hacer una vacuna, dice el texto. También podría utilizarse cuando comiencen a aparecer cepas resistentes a los medicamentos actuales. Los investigadores ahora buscarán formas de probar este agente antiviral en hurones. Van a pasar ahora, van a continuar en otras palabras, ¿no? Estos estudios. Con esto iniciamos la portada y saludamos a Michelle Suárez en España. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Dimas Castellanos y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bien. Saludos para el equipo del programa y para todos los oyentes también. Saludo particular para Michelle. Y aquí andando.
Pues andando.
Esperando que adelante eso de la gripe para que llegue aquí. Esperando que si me coge, pues ya tenga el antiviral ese de sapo.
Claro que sí. Y sin duda, como resuelve el problema y no hay que utilizar tanto antibiótico que a veces no es necesario. Tertulia, adelante.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, iniciamos con una nota que prácticamente le estamos dando seguimiento acá en el programa, y es que la estudiante de periodismo Carla María Pérez González, de 18 años, fue oficialmente notificada en las últimas horas de su expulsión de la Universidad Marta Abreu, según ha explicado Martín Noticias, tras reunirse con autoridades del centro que le cerró las puertas por oponerse al orden político vigente en Cuba. La decana de Humanidades de la Universidad Marta Abreu en Villa Clara notificó la drástica medida a Pérez González. Ahora solo le queda prepararse para apelar, según dijo acá a Martín Noticias. A Carla María la acusaron de ser miembro del grupo opositor Somos Más, este grupo que lidera Eliezer Ávila, y por escribir en el blog de la organización que pugna por elecciones libres y democracia en Cuba. Su caso estuvo precedido por reuniones convocadas por el sector de la universidad, la FEU, la UJC, y en las que, sin la participación de Carla, buscaron desacreditarla por su activismo político. Por cierto, fue catalogada como parte del enemigo. Y nuestra colega periodista Rosatania Valdés conversó con ella. Aquí parte de lo que le dijo.
Ya salí de la universidad, pero bueno, ya sí, ya me dieron el papel oficial de la decisión. Ya es expulsión de la universidad. Tengo 10 días hábiles para apelar.
Ya fue irreversible. ¿Y cómo fue la reunión? Si me pudiera decir brevemente.
No, todo tranquilo.
¿Quién te lo informó?
La decana de la Facultad de Humanidades.
¿Y te entregaron un documento?
Y una asesora jurídica, sí, me entregaron una copia de un documento.
Ya. Entonces tienes 10 días hábiles para poder apelar.
Sí, sí.
Era lo que tú esperabas, ¿verdad?
Sí, sí. Eso estaba muy clara la decisión, con lo mismo que he dicho otras veces, ¿no? Con los antecedentes y lo sucedido en la semana pasada, ¿no? En lo anterior, ya estaba muy clara la decisión. Sí, sí, yo estoy ahora mismo enredada, recogiendo y eso, y ya estoy regresando para Cienfuegos.
Ya, ¿y ya compañeros ahí de carrera y eso se acercaron a ti? ¿Alguien te dijo algo?
No, a ver, no había nadie porque estaban en educación física. Estaban dando educación física y eso es un lugar donde se hace educación física, es diametralmente opuesto a donde estaba yo, es lejos, y entonces ellos estaban en este tiempo en educación física y no los pude ver.
Entonces, ¿cuáles son tus planes ya para los próximos días?
No, nada, apelar. Lo próximo es apelar. Ver cómo me preparo, porque supuestamente la apelación es presentar pruebas, pero pruebas que, o sea, que rebatan lo que ellos dijeron y que supuestamente en el papel no se habla de motivos de mi expulsión. Eso no está explícito en el papel. Y entonces ellos dicen, solo lo dicen en el papel, que ellos tienen pruebas o que está más que comprobado el delito y tal, pero entonces no sé qué pruebas voy a presentar si no tengo que rebatir, porque en el papel oficialmente no está puesto el delito. Supuestamente que yo, la falta grave que yo cometí, solo dice que es una falta muy grave, no me dicen que consiste la falta, pero me dicen que presente pruebas, no sé qué pruebas voy a presentar contra él, porque los primeros que tienen que presentar las pruebas son él y no los ellos. Sí. Esto es todo.
Claro, en estos momentos ella está acusada, aunque el documento lo destaca muy bien, no lo indica, de contrarrevolucionaria, de ser enemigo y de ser una mala persona. Por cierto, la acusan varios estudiantes pertenecientes a la Federación Estudiantil Universitaria. ¿Qué hizo o qué hace Carla? Nada. Fue expulsada porque ella participa, es miembro del movimiento político opositor Somos Más, que lidera, repito, Eliezer Ávila, y escribe lo que ella piensa. Comienzo contigo, Dimas, en La Habana.
Increíble. Es una manifestación de cómo nada cambia en Cuba. Esta joven tiene 18 años. 7 años antes de ella nacer, a mí me habían expulsado por razones similares de la Universidad Agrícola de La Habana. O sea, hace 25 años me votaron a mí por lo mismo y eso nada ha cambiado. Es una cosa increíble, vaya, cómo un país se puede mantener sin cambio ninguno durante décadas y décadas. Y antes de mí, mucha gente en años anteriores también lo hicieron. Para eso no hace falta acusación, sencillamente es una línea política que hay, que se mantiene, que niega los principios más elementales, hasta el de la educación, que es el de la universidad para los revolucionarios. Una consigna que salió en el año 71, en medio de aquella vorágine contra los intelectuales, el Congreso de Cultura, un montón de conflictos nacionales e internacionales, y se lanzó una ofensiva de esta, de la universidad solo para los revolucionarios. Pero no es que sea para la universidad, porque si estás en un centro de trabajo, en una fábrica, igual, si tienes una conducta de ese tipo, o sea, si piensas diferente y si intentas actuar diferente, pues ya eso es causa suficiente en un sistema como el nuestro para que sea expulsado. No, es una pena, un bochorno, y lo más grave de todo eso es que el que la expulsa es el mismo que la, va a juzgar la, la apelación. O sea, la apelación es bueno que se haga para que quede una constancia de la inconformidad, pero no porque haya ningún mecanismo legal que pueda analizar el caso y determinar una, algo diferente a lo que ya determinó el que la va a votar, sí.
Claro, como dice Dimas y Michelle, en Cuba, sin cambio, al menos en este sentido, usted no puede ejercer el periodismo y disentir a la vez.
Creo, y posiblemente por primera vez, llegó al diario español El País, ¿no? Se hace eco de esto.
¡Qué bueno!
Cuando en realidad las expulsiones de las universidades cubanas, no solo en periodismo, sino en cualquier otra carrera, por muy técnica que sea, como el propio ejemplo de Dimas, ha sido lo común en los últimos años. Todos los años se dan decenas de casos de este tipo, ¿no? Ni siquiera hay que pertenecer a una organización opositora, como en el caso que nos trae hoy, para recibir ese trato por parte de las autoridades en Cuba. Es lo que se ha visto durante todos estos años. Por eso me llama la atención de que ahora algunos medios, entre ellos El País, fuera de Cuba, se desayunen, entre comillas, con este tipo de noticias, cuando en realidad es algo que ocurría antes y que sigue ocurriendo en Cuba mientras y seguirá ocurriendo mientras no haya un cambio verdaderamente profundo en nuestro país. Incluso uno que sale ahora como si se estuviera enterando de la situación es Silvio Rodríguez, que en su blog dijo algo así como, no lo puedo memorizar exactamente, pero qué brutos somos, cómo podemos seguir haciendo esto, cómo podemos hacer esto, algo así. No, en realidad Silvio Rodríguez sabe perfectamente de que este es el modus operandi de las autoridades cubanas durante los últimos 50 años y que esto se hace en todas las universidades del país. Y no hay que apuntar a este caso en específico, sino a todos los que se mantienen en indefensión ante la falta de reconocimiento de un derecho universal como es la educación. Porque si bien no pasa de primaria a preuniversitario, sí continúa sucediendo en la universidad. Y la educación es un derecho. Y no ningún gobierno debería tener la potestad de decidir en función de sus creencias ideológicas quiénes son los estudiantes que estudian o no en la universidad. En Cuba, desde luego, incluso los propios escalafones de la universidad, todo el mundo sabe que están confeccionados, no sobre la base de quiénes son los más talentosos, sobre la base de los resultados académicos, sino priorizan sobre todo aquellos que participan en las actividades políticas. Entonces no hay meritocracia en el sistema universitario cubano y así nos va como país, sino sencillamente sigue prevaleciendo la opción ideológica.
Bueno, una prueba piloto para habilitar la plataforma 3G para el tráfico de datos en teléfonos celulares, este servicio que hasta ahora no se ofrecía en Cuba, pues se ha iniciado en Santiago de Cuba. Lo ha dicho así Etexa. La posibilidad de usar la tecnología 3G para el tráfico de datos a través de red móvil está disponible desde el 8 de abril en zonas como el Centro Histórico, la emblemática Plaza de Marte, las avenidas Las Américas, Garzón, el reparto Vista Alegre, la Alameda y también el Centro Urbano José Martí. La prueba piloto se extenderá, según la información, al resto de la provincia Santiago de Cuba, en la medida en que se instalen otros equipos, según explicó el director de Etexa. El directivo indicó que los clientes de Etexa podrán navegar con mayor agilidad desde los teléfonos prepagados con la habilitación de este servicio, que es parte de la política de información en Cuba, a la vez que prepara las condiciones para incrementar el acceso a Internet desde estos dispositivos. En Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante de la isla, el servicio de voz para teléfonos celulares comenzó en 2008. Dos años después se incorporaron los datos con una red de 2G, que más tarde acogió servicios MMS y Correonauta, que ahora cuentan con un soporte a mayor velocidad con la plataforma 3G. Michelle, vamos contigo primero.
Bueno, parece increíble, ¿no? Estamos hablando de que la tecnología 3G acaba de llegar al centro de la ciudad de Santiago de Cuba, cuando en realidad 3G es una tecnología que data más bien de los años 90, ¿no? Porque prácticamente la mayoría de los países del mundo están ahora mismo conectados a la tecnología 4G y ya se habla de la 5G. que Samsung y las principales tecnológicas del mundo ya están experimentando, y se plantea que en Europa, dentro de 3 años, es decir, en 2020, en Europa y en Corea del Sur, ya Samsung comience a experimentar con la tecnología 5G, que sin dudas favorece lo que es la velocidad de la conexión. Pero bueno, en Cuba estamos todavía en la mayoría del país con la tecnología 2G, que es, reitero, data de los años 90. En Santiago de Cuba, no sé a qué se refiere la Agencia Cubana de Noticias, la agencia oficial del gobierno cubano, cuando dice que el servicio de voz de celulares está presente desde el año 2008, porque, bueno, en Cuba, aunque limitadamente y solo para extranjeros y determinados sectores, hay telefonía celular precisamente desde los años 90, ¿no? Desde los primeros años 90 ya había tecnología celular, y es en el año 2008, no que llega la tecnología celular, sino que Raúl Castro autoriza a que cualquier cubano que tenga el dinero para comprar a los altos precios impuestos por el gobierno, pudiera tener acceso a esta tecnología. Hay otro problema, y es que, los teléfonos son caros, los terminales, como le llaman a los aparatos, los teléfonos son caros, y se habla de que 250,000 teléfonos podrían quedar fuera de competencia completamente tras el cambio de 2G a 3G. Y esto pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Que cuando la tecnología se introduce una nueva tecnología, pues ya los aparatos quedan viejos y la gente se compra otro. Pero no puede compararse la situación de Cuba, de lo que tiene que ahorrar o pedir a su familiar en el extranjero, un cubano, para comprarse un teléfono celular, a lo que pasa en cualquier otra parte del mundo. Y 250,000 aparatos que de pronto se van a quedar viejos en Cuba sin sustitución, es una cifra alta, reitero, para la situación económica de un ciudadano común. Desde luego, nuestro país, que fue en algún momento líder en innovación tecnológica, algunos le llamaban el patio de Estados Unidos, pero en los años en que eso sucedía, yo le llamo simplemente con el concepto que se utiliza ahora, que es transferencia tecnológica. Era beneficiario neto de transferencia tecnológica a nuestro país, incluso en la propia telefonía. Ahora va a la retaguardia en todas estas cosas y con unos precios a los que no tiene acceso la mayoría de la población.
Mientras Michelle daba su comentario, pues yo me dediqué a entrar aquí a internet y buscar un poco más de información, y dice que la diferencia principal entre la red de 3G y 4G es que esta última es 10 veces, repito, 10 veces más rápida que su antecesora, lo que se traduce en una navegación mucho más rápida. Ahora bien, Dimas, el directivo de Texa, y comparto con usted y también los oyentes, ¿no?, parte de su declaración, dice, ha indicado él que sus clientes, los clientes de Texa, podrán navegar con mayor agilidad desde los teléfonos prepagados con la habilitación de este servicio, que es parte de la política de información en Cuba. Su comentario.
Sí, bueno, es cierto que es parte de la política de información en Cuba, y esa es la política, la lentitud en la introducción de las nuevas tecnologías esas. Y una lentitud que ubica a Cuba en uno de los países, no sé si ya está en el último lugar, pero debe estar en el pelotoncito de los 3 o 4 más atrasados en el mundo en esta materia, en un mundo en que precisamente para cualquier proyecto social, para cualquier avance en cualquier rama o campo que se quiera, es básica la informática, la tecnología moderna. Y eso es lo único que dice, en pocas palabras, creo que Michelle lo ha dicho casi todo, en pocas palabras, es cómo nuestro país ha ido retrocediendo, no solamente cuando se le decía que era una estación de prueba de los descubrimientos, los nuevos inventos tecnológicos que salían de Estados Unidos, sino de la época de la colonia, desde la máquina de vapor, el ferrocarril, etcétera, todas las tecnologías que salían en aquella época, fundamentalmente de Inglaterra, llegaban a Cuba antes que incluso a muchos países europeos, y eso se mantuvo así, y se ocurrió con la electricidad, con el teléfono, con la radio, con la televisión. Y entonces ahora con la revolución, pues internet es lo más atrasado, llega muy tarde, y el gobierno además le pone una velocidad para evitar que la población tenga contacto con lo que está ocurriendo en el mundo. algo que repercute en todo el desarrollo social del país, porque es que no hay manera de avanzar en nada si no hay libertad tecnológica en la informática especialmente.
Francia va el próximo 7 de mayo a elección ya general. ¿Por qué? Porque el centrista proeuropeo Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se lanzaron con las elecciones y ambos pues van a segunda vuelta. ¿Se van a lanzar o no definitivamente con la victoria? Está en manos de los votantes franceses en esta batalla final por la presidencia. Un duelo entre dos visiones antagónicas, dice así la agencia francesa de prensa, sobre el futuro de Francia, Europa y la globalización. Macron, un ex banquero con escasa experiencia política, parte como el gran favorito para el balotaje del 7 de mayo después de haber encabezado la primera vuelta de las presidenciales el domingo con el 23,75% de los votos delante de la líder del Frente Nacional, que obtuvo el 21,53%. Este desenlace evidencia un deseo de cambio en un país profundamente dividido, con la eliminación de la carrera al Elíseo de los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Socialista y los Republicanos. Michel, ¿cómo se vio esto por allá?
Bueno, con cierto alivio, ¿no? Con cierto alivio, de hecho, los mercados europeos esta mañana, e incluso el propio euro acusó fortaleza esta mañana tras la apertura después de las noticias que venían desde Francia, porque realmente la candidata Le Pen de la extrema derecha tiene un discurso antieuropeo y planteaba en su programa electoral un referéndum para eliminar el euro y sacar a Francia de la Unión Europea. Como también tenía un discurso antieuropeo el candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que tenía también varias similitudes. Es decir, este es un hecho que yo creo que merece la pena comentarse. Los dos partidos extremistas que estaban en estas elecciones, el de ultraderecha de Marine Le Pen y el de Jean-Luc Mélenchon de extrema izquierda, tenían una idea crítica hacia Europa bastante parecida a Trump, incluso estando en los opuestos. Pero ahora, más que nunca, queda en evidencia aquello de que los extremos se tocan, ¿no? Porque en los programas económicos, sociales y políticos de ambas formaciones extremistas hay más similitudes de las que cualquiera podría imaginarse. Y al extremo de que todavía el candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, no ha pedido el voto para Macron para intentar que Marine Le Pen no llegue a la presidencia de Francia. Dice que lo va a someter a la consulta de sus bases, que va a preguntar, ¿no?, a sus bases qué quieren hacer. De momento, la prensa francesa dice que un 9% de los que votaron a la extrema izquierda van a votar a la extrema derecha en la segunda vuelta del 7 de mayo. Todos estos son datos muy interesantes en momentos en que el populismo de izquierda o de derecha está muy presente en los debates actuales en cualquier parte del mundo. Los sondeos vaticinan que Macron, finalmente, con el apoyo de los socialistas que quedaron devastados en esta elección, de los conservadores y del resto de partidos participantes, van a apoyar a Macron, este joven político de 39 años que tiene un programa de reformas para Francia, pero siempre dentro de la Unión Europea.
Claro.
Es evidente que, o según dicen las encuestas, muy probablemente es el próximo presidente de Francia.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, también a Dimas en La Habana. A la pausa y volvemos con más.